La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Cada año, el día 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el 22 del mismo mes, el Día Internacional del Agua. ¿Pero qué vínculos existen entre la mujer y el agua?
A simple vista, todo el mundo diría que ninguno, pero la relación entre ambas es estrecha, puesto que la mujer es mucho más consciente de la importancia del agua para la vida propia y la de su familia. Como dicen los expertos, la búsqueda de agua es parte de la desigualdad de género. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Bienvenidos a este espacio que esperamos que resulte absolutamente refrescante y que además sea uno de sus preferidos. Los que son asiduos ya saben que cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, estamos acompañándoles. Y lo vamos a hacer durante los próximos 5 años.
Sí, amigos, han oído bien. 5 años en los que poco a poco iremos bebiendo juntos, si Dios lo permite, de la Fuente de la Vida. Este programa, en su versión original, se llama A Través de la Biblia, en el que su autor, el doctor John Vernon McGee, abre el libro de los libros y lo expone capítulo a capítulo desde el principio hasta el final. El libro de los libros, la Biblia, se trata de un espacio que se escucha en más de 80 idiomas por todo el mundo.
La versión para España lleva por título La Fuente de la Vida y ha sido traducida y adaptada por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni. Estamos convencidos que será muy atractivo ir descubriendo cómo el mensaje de la Biblia puede satisfacer las inquietudes más profundas del ser humano.
Pues sí, Esperanza, La Fuente de la Vida dirige cada uno de sus espacios a ese cometido. Lo que dijo Jesucristo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna.
Muy bien, Fernando, pues si te parece, yo creo que este es el mejor momento para escuchar una canción. A ver, amigos, ¿qué les parece la que hemos elegido para hoy?
Thank you.
Existen personas que constantemente persiguen la fama y el reconocimiento de los demás. Se dedican a darse a conocer mediante la demostración de algún talento o alguna cualidad, o bien también explorando sus propios defectos a través del morbo de los demás.
También los hay que se vuelven famosos sin quererlo y otros que se hacen conocidos de manera natural, sin sobrepasar los límites. Pero por mucho que busquemos la fama y el poder, nadie alcanzará a ser tan grande como aquel que está por encima de todo. No se trata de un artista, de un político o deportista del momento, sino alguien cuya obra puede tener un efecto en todo el mundo y en todas las personas.
Descubramos juntos algo más sobre esa persona en el capítulo número 1 de Hebreos. Recuerden, amigos, que tenemos un teléfono habilitado para que lo puedan usar, 601-20-32-65. Sus mensajes de voz y sus mensajes de texto son muy bien recibidos por nosotros. Es más, los necesitamos para poder ofrecerles un contenido de cada vez más calidad. Así que recuerden, 601-20-32-65. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos 3 al 7. En nuestro programa anterior dijimos que se nos mostró la superioridad del Hijo en siete importantes declaraciones que encontramos a partir del versículo 2 de este primer capítulo. Antes de comenzar hoy con la declaración número 6, resumiremos algunas de las declaraciones, concretamente a partir de la tercera declaración, es decir, del versículo 3. Dice aquí, «Él que es el resplandor de su gloria». Ese resplandor significa brillo, un brillo que emite fulgor. El sol allá en el espacio nos da una buena ilustración de este brillo. Nunca podríamos apreciar la gloria de este sol mirándolo directamente. Si lo intentáramos, la luz nos cegaría. Pero de los rayos del sol nosotros recibimos luz y recibimos el calor y en realidad hasta efectos positivos para nuestra salud. Y en una manera parecida sabríamos muy poco acerca de Dios, aparte de la revelación que Dios nos ha dado en su Hijo. El Señor Jesucristo es el brillo que nosotros vemos. Nadie ha visto a Dios, pero ahora sabemos acerca de Él por medio de Jesucristo. Así como los rayos del sol con su calor y luz nos hablan del sol físico, así el Señor Jesús nos revela hoy a Dios. Luego se nos presentó una cuarta declaración. Observemos lo que se dijo en cuanto a él. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel pequeño niño Jesús que yacía en el seno de María en Belén pudo haber ordenado con una palabra que este universo existiera. Él mantiene todos los elementos por su palabra poderosa. No solo creó todas las cosas por medio de su palabra, pero mantiene unidas todas las cosas. Veamos ahora la quinta declaración que se mencionó en este pasaje. Escuche usted. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El Señor Jesucristo proveyó la limpieza, la purificación de nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados. Él nos purificó, Él pasó a través del castigo por el pecado por usted y por mí, estimado oyente. Él ha pagado ese castigo sufriéndolo Él mismo. La limpieza, la purificación, fue lograda por su obra en la cruz por usted y por mí. Y hoy somos aceptados en el amado Salvador. Aquel que venga a Cristo recibe una redención plena y el perdón completo de sus pecados. Y ahora continuamos con nuestro estudio al llegar a la declaración número 6, la provisión divina para el presente, de que Él se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Este es en realidad el mensaje de la Epístola a los Hebreos. En primer lugar, permítanos decir que Él recibió una gloria y una majestad cuando regresó al trono de su Padre que nunca había tenido antes. Es decir, que hay algo en el cielo en el día de hoy que no había hace 2500 años o en la eternidad pasada, porque en la gloria se encuentra ahora el hombre con sus manos y pies perforados por los clavos y con la herida de una lanza en su costado. Incluso en un cuerpo glorificado pueden verse esas señales y cuando las veamos, lo reconoceremos por esas mismas marcas de su cuerpo. Él era Dios hace 2500 años, pero en el día de hoy es el Dios hombre. Y cuando dice aquí en el versículo 3 que Él se sentó, este detalle no indica que Él estaba descansando por causa de cansancio o que se encontraba sin hacer nada. Significa que cuando Él finalizó con nuestra redención, se sentó porque la obra de la redención ya estaba completa. Esto fue exactamente lo que significó el séptimo día de la creación. Se nos dice que Dios descansó en el séptimo día. ¿Por qué? ¿Estaba cansado? De ninguna manera. Como dijo el predicador Wesley, cuando Él creó el universo, ni siquiera se esforzó para hacerlo. Descansó porque había completado la obra, ya no necesitaba hacer nada más. Con nosotros no sucede lo mismo. No pasa un día en el que al concluir nuestras tareas nos vayamos a casa con la satisfacción de haber finalizado toda nuestra tarea. Siempre queda algo incompleto, lo cual se refleja en el aspecto de nuestro escritorio, lleno de asuntos pendientes, como por ejemplo, cartas por contestar. Nuestro trabajo nunca queda completo. Pero en contraste, Cristo se sentó porque su obra de redención estaba completa. Y, estimado oyente, usted no puede levantar ni siquiera un dedo para agregarle algo a la redención que Él logró para usted en la cruz. Él ha completado ya su redención, nuestra redención, y nosotros estamos completos en Cristo. El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de su divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros hemos sido hechos completos en Él y hemos sido aceptados en su amado Hijo. El ministerio actual de Cristo es otro aspecto de este asunto. Creemos que esta idea estaba presente en la mente del escritor que dijo: «Hay un hombre en la gloria, pero la iglesia lo ha perdido de vista». Y opinamos que lo que él pensaba al decir estas palabras estaba relacionado con el presente ministerio de Cristo. Su ministerio actual puede expresarse de la siguiente manera. Él murió aquí en la tierra para salvarnos. Él vive allí en el trono para mantenernos salvos. Él tiene un ministerio de intercesión en el día de hoy, un ministerio pastoral, un ministerio para disciplinar a los suyos. Aunque Él se encuentra justamente ahora a la derecha de Dios, está vitalmente interesado en aquellos que le pertenecen y Él se encuentra a nuestra disposición, está dispuesto a ayudarnos. ¿Qué es lo que necesita usted hoy, estimado oyente? ¿Necesita compasión, misericordia? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita sabiduría? Cualquier cosa que usted necesite, ¿por qué no acude a Él para presentarle su caso? Si usted le pide que intervenga a favor suyo, Él lo hará de acuerdo con su voluntad, no con la suya. La oración no se dirige a Dios para pedirle que haga algo que no tenía intención de hacer. La oración es para ponernos de acuerdo con el programa de Dios. Y Cristo se encuentra a la derecha del Padre, viviendo siempre para interceder por nosotros. Y así podemos obtener compasión y misericordia y encontrar gracia para ayudarnos en tiempo de necesidad. Este es el ministerio actual de Cristo y convierte a estos versículos de la carta a los Hebreos en una experiencia real para usted y para mí. Ningún fundador de cualquier otra religión puede ayudarle. Cristo sí puede porque Él vive. Nuestro gran sumo sacerdote está hoy vivo. Este es el gran mensaje de la Epístola a los Hebreos, cuando Él se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, y Él llevó consigo una gloria que aún no tenía, y que era ese cuerpo en el cual Él había logrado su redención y la mía aquí en esta tierra. Él se entregó a sí mismo, Él derramó su preciosa sangre para que usted y yo, estimado oyente, podamos tener vida. Bien, llegamos ahora a la séptima declaración que se hizo en cuanto a Jesucristo aquí. Leamos el versículo 4 de este capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos, en el que vemos que Cristo es superior a los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es mejor que los ángeles. Ahora, los ángeles han ocupado un lugar muy destacado en su ministerio a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. En realidad se nos dijo que la ley fue dada por medio de los ángeles. Podemos verlo en el Salmo 68, versículo 17, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 53, y en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Los querubines fueron tejidos en el velo o cortina del tabernáculo y también fueron fabricados en oro para la tapa del arca o propiciatorio. Hemos leído que el profeta Isaías tuvo una visión de los serafines. Y en el libro de Apocalipsis encontramos que después de que la iglesia sea removida de la tierra, tendrá lugar un ministerio angélico de juicio. Ahora debemos aclarar que creemos que el ministerio de los ángeles no está conectado con la iglesia. Algunos creen hoy tener un ángel guardián, pero ¿dónde han escuchado esa idea? Ante esta especulación, preguntamos a quien así piense, ¿es usted un hijo de Dios? Si usted lo es, entonces en usted mora el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Deidad. ¿Qué podría hacer por usted un ángel guardián que el Espíritu no podría hacer? A nosotros nos parece que el ministerio de los ángeles no está relacionado con la iglesia en absoluto. Y en esta época, este tema se está convirtiendo en un asunto confuso, difícil y peligroso, porque hay una manifestación de los demonios y muchas personas dicen que los demonios las dirigen. Por eso pensamos que el ministerio de los ángeles no es para nuestros días, como efectivamente lo fue en los tiempos del Antiguo Testamento. La idea de un ministerio activo de los ángeles entró en la iglesia porque a algunos de sus miembros, que eran grandes artistas, les gustaba pintar ángeles. Dudamos de que algunos de ellos hubieran visto ángeles, pero igual los dibujaron. Si uno visita la Capilla Sixtina en Roma y mira hacia el techo, tendrá la impresión de que los ángeles están planeando sobre usted. Aparecen allí relacionados con todos los dibujos. Es que a Miguel Ángel le agradaba pintar ángeles, pero lo que es una auténtica obra de arte no nos enseña que ellos estén relacionados hoy con nuestra vida. Estimado oyente, tenemos un Salvador que vive, así que no pensemos en los ángeles porque no tenemos que acercarnos a Dios por medio de ellos. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Cristo, nuestro gran intercesor. Así que no les demos a los ángeles un lugar que no les corresponde y concentrémonos en la persona de Cristo que es superior a los ángeles. Dice la frase del versículo 4, «Hecho tanto superior a los ángeles». La palabra ángel simplemente significa mensajero y no tiene otro significado que este. Los ángeles adoran al Señor Jesús, son criaturas creadas, así que Cristo es mucho mejor que los ángeles, y estas afirmaciones han sido hechas para nosotros de forma definitiva y dogmática aquí en la carta a los Hebreos. Muchos creen que en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo fue mencionado como el ángel del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, Él se convirtió en un hombre, asumiendo así una forma humana. Él ya no apareció más como el ángel del Señor. Él fue un hombre, Cristo Jesús. Él es hoy el Hijo del Hombre. Este es el énfasis de esta epístola a los Hebreos. Comenzando con el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 5, hay una serie de citas del Antiguo Testamento. En realidad hay 7 citas y 6 de ellas son del libro de los Salmos. Los Salmos tienen más que decir acerca de Cristo que sobre otras personas. Era el himnario del templo, pero el tema gira alrededor de él. Son un canto de alabanza a él. Casi podríamos decir que tenemos una figura más completa de Cristo en los Salmos que la que tenemos en los Evangelios. Estas citas del libro de Hebreos son muy importantes, porque el escritor a los Hebreos citó del Antiguo Testamento para reforzar su argumento que era la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Continuemos leyendo el versículo 5 de este primer capítulo de Hebreos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Esta frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es una cita del Salmo 2, versículo 7. En el libro de los Hechos, capítulo 13, ha quedado registrado el gran sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia, en el cual él citó el Salmo 2, versículo 7. Pablo dijo que no hacía referencia a Belén, sino que se refería a la resurrección de Cristo cuando él regresó de los muertos. Por lo tanto, Cristo fue el único que pudo morir por los pecados del mundo. Estimado oyente, ningún ángel podía salvarnos. Solo Cristo pudo convertirse en un hombre y pagar el precio, el castigo, que era la muerte. Recordemos la frase, la paga del pecado es muerte. Él tuvo que derramar su sangre porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. De esa manera, Él logró la redención para usted y para mí. Después, Él fue hecho regresar de los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo. Él recibió vida y salió del reino de la muerte. Tenemos ahora la frase, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí, que es una cita del segundo libro de Samuel. Esta fue la promesa de Dios a David cuando hizo un pacto con él. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Ahora, hay quienes dicen que este personaje de la línea de descendencia de David era solamente Salomón. Bueno, la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 5 dejó bien en claro que cuando Dios le hizo esa promesa a David, se refería al Señor Jesucristo. Hemos encontrado argumentos a favor y en contra de esta afirmación, pero los argumentos son inútiles cuando tenemos una confirmación clara de la Biblia en el sentido de que esta afirmación se refiere a Cristo. Solo Él la cumplió. Y dice el versículo 6 de este primer capítulo de Hebreos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, «Adórenlo todos los ángeles de Dios». Este versículo es una cita del Salmo 97, versículo 7, y Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43, en la versión Septuaginta, o versión griega del Antiguo Testamento, aunque no en el hebreo del Antiguo Testamento. Los ángeles de Dios son maravillosos, pero son inferiores al Hijo. Ellos son sus ángeles, sus servidores y sus adoradores. Ellos le adoran. No es Él el que los adora a ellos. Continuemos leyendo el versículo 7 de este primer capítulo de Hebreos. Y ciertamente hablando de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí tenemos una cita del Salmo 104, versículo 4. Como acabamos de decir, los ángeles pertenecen al Señor y son sus servidores y adoradores. Este es un detalle muy importante. El escritor a los Hebreos, que nosotros creemos que fue Pablo, estaba mostrando a sus lectores que Cristo era superior a los ángeles y estaba utilizando las escrituras del Antiguo Testamento para probarlo. ¿Puede usted ver cuán absolutamente importantes son los dos primeros capítulos de la carta a los Hebreos? Ellos colocan el fundamento para el resto del libro que trata sobre el ministerio actual de Cristo a favor de los creyentes. Ah, si fuéramos conscientes del hecho de que hay un Cristo vivo a la derecha de Dios en este mismo momento. Él es más real que nosotros, porque cuando usted escuche nuestras palabras grabadas en este programa, ¿quién sabe dónde nos encontraremos? No sabemos qué nos deparará cada nuevo día. Pero Cristo va a estar allí en el cielo a la derecha de Dios por usted y por mí. Hoy Él es el Cristo real y vivo. Resulta fácil entender que los ángeles fueron muy importantes para los hebreos porque la mayoría de ellos estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Ellos se imaginaban a los ángeles al lado del mismo trono de Dios. Habían leído sobre la aparición de ángeles a muchos de los siervos de Dios y a muchos de los profetas. Por eso los ángeles tenían mucha importancia para ellos. Como ya hemos anticipado, no creemos que haya un ministerio de ángeles para la iglesia de nuestro tiempo. No creemos que los ángeles se aparezcan a las personas. Ahora, los seres humanos nunca se convierten en ángeles. Dios ha hecho este universo de manera que haya cosas visibles e invisibles. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, leemos que Dios creó cosas visibles e invisibles. Por ejemplo, usted no puede ver un átomo, pero este es material y se convierte en energía. Dios creó inteligencias superiores al hombre. Ustedes y yo vivimos en un universo del cual dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Las inteligencias creadas viven en esas moradas o residencias. Y Dios ha creado mucho más en este universo de lo que usted y yo podríamos hoy soñar. El hombre no procede de los animales. Hay un mundo material, hay un mundo animal. Hay criaturas que son inferiores al hombre y criaturas superiores al hombre. Nosotros no procedemos de los animales y nunca nos convertiremos en ángeles. Como hemos dicho anteriormente, la palabra ángel significa mensajero y puede ser aplicada a un mensajero humano o divino. Hay un orden de criaturas que es sobrenatural y lo vemos en la Biblia. Creemos que sería sorprendente si tuviéramos una idea del número de ángeles existentes en el universo. Ellos son llamados las huestes celestiales y ello indica que hay muchísimos. Su número aparentemente no es disminuido o aumentado de ninguna manera, pero no tenemos idea de cuántos ángeles hay. Ellos tienen una parte importante en el plan de Dios, pero de todas formas, Cristo es superior a los ángeles. Y estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Pero antes, le sugerimos que lea todo este primer capítulo de la Epístola a los Hebreos. De esta forma usted estará mejor preparado para seguir los detalles de este estudio y para obtener el mayor provecho posible. Le invitamos, pues, a que sintonice nuestro próximo programa.
Muy bien, pues estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Queremos recordarle que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora.
Así es, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.